Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas volvemos a citarnos con la historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, dispuestos a seguir trabajando en este tema apasionante que es la historia. Y además de las huellas que dejaron la historia, también me gustaría hacer un pequeño comentario en lo que hoy en día es Israel. Así que bueno, seguimos nosotros para adelante.
Bueno, ya saben que en la entrega anterior comenzamos este nuevo capítulo que tiene que ver con el retorno a Israel y la creación de su Estado, pero claro, hay mucho camino por recorrer y tenemos que empezar por historias muy antiguas, ¿no?
Sí, tal cual, porque si no, no se puede entender. Yo diría que casi, yo a veces me pongo, miro y comparo y pienso y reflexiono. Si no haces eso en historia, estás listo. Esta increíble, no sé, hazaña, no sé cómo llamarlo, que es la existencia del judaísmo a través de los siglos y de los milenios. Y hay un filósofo, no me acuerdo el apellido de él, que dijo que el pueblo judío fue formado por figuras notables, más allá de la creencia y todo esto. Y entonces ese es lo que nosotros pagamos. Y entonces el tema es entender cómo fue posible armar una de las primeras, no sé si es la primera, porque constantemente se... Sí, pero es la primera, para Occidente es la primera religión monoteísta de la historia. La vez pasada yo dije que para los judíos el centro y la capital de su monoteísmo es Jerusalén, y es una religión nacional y se convierte en una religión que va a trascender las fronteras, es cuando los judíos son expulsados, son llevados a otras tierras, y ese Dios, que era un Dios que estaba ahí en Jerusalén, va a estar en todas partes. Lo más notable y curioso de toda esta historia, lo estoy pensando haciendo una reflexión como una profesora y con alguien que lo está mirando, y además como alguien que es judío, por otra parte. Estoy repensando en mi propio pasado también, es un buen ejercicio. Y entonces pensaba en toda esta cosa de adhesión y de creencia que perdura a lo largo de los milenios y cómo va cambiando y por otro lado se sostiene sobre cosas que fueron establecidas allí. Y entonces esto es la historia principalmente de Jerusalén y de todo lo que va a estar alrededor de ahí. Y entonces tiene que ver cómo yo la vez pasada había contado, cómo el judaísmo establece la historia del mesianismo. También el judaísmo es la primera, perdón que estoy retornando a historias muy antiguas y viejas, pero bueno, es así. Hay que hacerlo en historia. Es la primera religión, o milenarista se llamaría, o mesiánica. La primera que cree en la existencia de un Mesías que va a venir a reparar la historia o el presente del pueblo judío. Y bueno, y en esta yo había contado la vez pasada cómo... lo que dice dentro de la Torá es que cuando vuelva el Mesías salga, y además no es un Mesías, no es un Dios, es alguien de carne y hueso, cuando cruce las murallas, todos aquellos que los muertos van a volver a cubrir de carne sus cuerpos y todo eso, y entonces y saldrán, serán el cortejo que tendrá el Mesías. Bueno, en esta historia, por eso yo conté la vez pasada que los judíos a lo largo de los siglos se han ido, los que han podido y los que no han podido se han ido directamente a morir allí para ser enterrados en la tierra de Israel para formar parte de ese cortejo. Y bueno, hay toda una ligazón que está hecha, lo contamos el otro día, por rituales y que hicieron que el judaísmo conservara esa memoria indeleble a través de los siglos. Tanto fue así que cuando es destruido el templo, que es destruido por los romanos, y él le cambia el nombre a la ciudad de Jerusalén y le pone Elia Capitolina, Adriano, lo que van a hacer los judíos es, eso me lo explicó un rabino una vez que me llamó mucho la atención, los judíos históricamente van a ser como, de cuenta como que Israel no desapareció. Y por eso hay un Talmud Yerushalmi. Para cuando se escribe el Talmud Yerushalmi, Jerusalén no existe más como ciudad y los judíos no pueden vivir ahí. Y sin embargo los judíos lo escriben y lo cuentan. Entonces es una memoria que va a quedar establecida para siempre. Bueno, lo que les pasa a los judíos, el otro día hablamos de cuáles son las bases, hablamos de Ezra y Nehemías, que son judíos que vuelven de Persia, ellos han existido, no son ninguna leyenda, cómo los mandan para reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén y tenerla protegida de posibles invasiones. Y bueno, y Jerusalén siempre fue un lugar muy anhelado, una ciudad pequeña, bastante indefensa, el muro, esa, no el muro, el templo, que para nosotros, para el judaísmo es lo más grandioso que se pudo construir, bueno, comparado con las cosas que se hicieron en Egipto, en Grecia, un montón, no, pero dentro de la historia del judaísmo, si es historia o no, no importa, los judíos han decidido creer que esa es parte de su historia, está contada ahí. Y van a seguir viniendo distintos pueblos, del judaísmo va a surgir el cristianismo va a pretender convertirse en la religión verdadera, el judaísmo no va a aceptar esto, y bueno, en esto que no va a aceptar le va a costar su existencia a lo largo de los siglos y de los milenios, y le sigue costando. El judaísmo decide creer que Jesús no es el Mesías, históricamente tampoco ha habido demostración que esa sea una historia verdadera, no tengo ganas de contarlo acá porque eso te va a generar a vos problemas y muchas discusiones y yo no tengo ganas de ponerte en eso, pero bueno, lo cierto es que los judíos bajo el dominio de los romanos, que se apoderan de Israel y la convierten en una provincia romana, esto es para el año, para cuando empiezan los inicios de nuestra era. Entonces, para los judíos esto representa un enorme sufrimiento, porque en las rebeliones que han tenido, porque se los han llevado de esclavos y todo eso, y bueno, y ahí empiezan las crucifixiones y toda una serie de cuestiones. También me gustaría comentar, no sé si te molesta, si puede ser, pero bueno, quiero agregar que si en Israel, me encantaría poder ir ahora y poder hacerlo, pero existen numerosas pruebas, existe una gran rebelión, esta historia la contó Flavio Josefo y la historia de esta rebelión es verdadera, existen muchas pruebas de que gran parte de lo que se contó en la Biblia y en la Torá es cierto, cada vez más la arqueología da cuenta de descubrimientos y no son descubrimientos sino que son debidamente refrendados por historiadores. Entonces el tema de cómo hay numerosas cuevas subterráneas en Israel por donde se conectaron los rebeldes que enfrentaron a el Imperio Romano y bueno, les costó la vida, les costó Jerusalén, pero bueno, cómo recorrían prácticamente todo el territorio por estas cavernas que en la actualidad se encuentran, están. Son una prueba de que la historia que contó Flavio Josefo fue verdadera. Y por otro lado, también yo tuve la oportunidad de mirar de cómo se escondían los judíos y los rebeldes, se escondían en las montañas en Israel, hay un lugar que se llama Kiabara, se escondían arriba en cavernas y vivían ahí y miraban hacia abajo y cómo encontraron la forma de subir y de protegerse en esos lugares. Así que Israel es un gran reservorio, digamos, de pruebas de que gran parte del relato bíblico o una gran parte y de la historia que se ha contado es verdadera. Bueno, ahora después de haber contado eso, si tuviera menos años y no fuera tan fóbica a los lugares cerrados, iría para entrar en esas cavernas para mirar por dónde anduvieron. Y había ahí también historias que cuenta cómo esas, gran parte de esas cavernas estaban ligadas con casas donde vivía la gente en aquella época. Pero bueno, lo cierto es que en esta provincia que es del Imperio Romano, finalmente quien va cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, va a haber un emperador que se va a ir a vivir a Bizancio, lo que hoy en día es Constantinopla, y entonces de ahí va a construir y se va a apoderar de toda esta región que es en Jerusalén. Y que por eso hay tantos restos de construcciones y ahí está el Santo Sepulcro y una serie de cosas, y fue construida al estilo de ortodoxo griego, como se le llama. Bueno, después ellos tuvieron la Iglesia Católica Apostólica Romana que estaba en Roma y la que estaba ahí en Constantinopla, tuvieron una disputa porque lo que hicieron los católicos, los cruzados, que eran los venecianos, cuando entran a Constantinopla es un desastre. Eso provocó una disputa que hasta ahora no fue solucionada, y una división muy profunda que subsiste, y entonces esto hace que los lugares santos que están en cristianos, que están en Jerusalén, estén bajo la custodia y el control de los que son lo que pertenece a la Iglesia Ortodoxa, de distintas denominaciones, pero así es. Y bueno, después de todo esto, lo que entran a Israel fue invadida en diversas oportunidades, se apoderaron de ellas distintos grupos, tanto es así que cuando llega ahí Maimónides empiezan los cruzados, que son los que en Europa empiezan a decir que los musulmanes están destruyendo los lugares santos cristianos, y entonces ahí empiezan las cruzadas. Esto es en el año 1090. Los cruzados se apoderaron del territorio, no solo de Jerusalén, también de gran parte de lo que está en Israel. Basta ir a pasear ahí y uno ve esos sitios así increíbles que dejaron esas construcciones monumentales, y también tengo entendido que en Jordania quedan restos de lo que ellos dejaron. Es decir, ellos iban a buscar lo que se llamaba el Santo Grial, la espina de las coronas de Cristo, las pruebas de que Cristo había existido, y llevárselas con ellos. Israel tuvo, los judíos ya prácticamente no vivían en Judea. Los judíos se mudaron a lo que es la Galilea. Ahí hubo distintas colonias, distintos lugares donde ellos residieron, y estaban un poco como a la defensiva, eran una minoría entre los distintos grupos que dominaban la región. Pero prácticamente en el norte de Israel, en lo que es la Galilea, más o menos hasta el siglo XVII, siempre hubo judíos viviendo allí. Y el otro lugar en donde los judíos siempre, los otros lugares donde los judíos siempre permanecieron, es en lo que se llaman los lugares santos de Israel. Siempre los quedaron apegados a ellos en Sfat, en montones de lugares los judíos estuvieron. Pero yo ahora lo que voy a contar es lo que empieza, que tiene que ver con la invasión del Imperio Otomano. Va ocupando distintas regiones de Asia, y uno de esos lugares que va a ocupar es Jerusalén, y lo que es toda parte de lo que es el Medio Oriente, también del norte de África. El único país que no ocuparon los otomanos fue Marruecos. Y lo que va a empezar a pasar es que va a existir un área en la época de la existencia del Imperio Otomano, va a existir toda una región que le pertenece a un mismo sultanato, o a un califato, como quieras llamarle. Y ahí los judíos van a poder circular con mayor libertad, con mayor seguridad, porque les pertenece al mismo sultán, y pueden llegarse hasta Jerusalén. Van a llegar a Jerusalén, y al otro lugar a donde se van a instalar es en Sfat. Y en Sfat va a haber una población de origen sefaradí muy grande. Muchos de los judíos que van a escapar de España se van a ir estableciendo ahí en Sfat, o en Safed. Y bueno, entonces este dominio empezó en el 1580 con el que construye las murallas que rodean a Jerusalén, es Solimán el Magnífico. Y bueno, él se ocupa de esta zona y la organiza, ponen fuentes de agua para proveer a la región, se hacen lugares para que transiten las caravanas, y bueno, después de su muerte, esto entra en decadencia, porque lo que entra en decadencia es el Imperio Otomano. Pasan unos 200 años, hay distintas, y las potencias europeas, los nuevos, empiezan a construir en Jerusalén estamos hablando más o menos 1700 o 1800. ¿Está bien? ¿Tengo tiempo para seguir hablando?
Sí.
Empiezan a construir, empiezan a ser como consulados. Y entonces ahí tenemos una iglesia que parece del Renacimiento italiano. Hay zona francesa, hay zona rusa, todas las potencias, los ingleses y los, y esto ya es en el siglo XIX, los ingleses y los norteamericanos también establecen ahí misiones evangélicas. Siempre hubo misiones en Jerusalén, procurando, no solo en Jerusalén, en otros lugares también, procurando encontrar pruebas de la existencia de Jesús y de todas estas historias. Y además, y también debo decir, no lo comenté en lo que te mandé, es que existen potentados judíos, sí, la familia Lehmann, que va a pagar, va a sustentar y va a ayudar a arqueólogos para que encuentren, para que den sustento a la historia de la existencia de los judíos desde el tiempo en que se dice, ahí en Jerusalén y en Israel. Así que hubo distintas expediciones y bueno, esto va a hacer que, en cierto modo, todo esto todavía le pertenece al Imperio Otomano, pero hace que esto se modernice un poco, que mejoren las condiciones de vida y además con las comunicaciones. Y los judíos también se van a establecer ahí. Siempre van los judíos de Marruecos, van, como lo dije, los judíos de España, siempre hay, se va a establecer una colonia judía ahí. Tanto es así que para 1800 y pico ya existe la mayor parte de la población de Jerusalén es judía, porque están cuidando los lugares santos, están en estos sitios. Lo que empieza a suceder es que, bueno, que gran parte de esta población vive en una inmensa pobreza. Hay un texto que escribió Marx, que dice que los judíos que viven ahí, es un texto muy curioso, lo voy a buscar y si lo encuentro te lo leo, que viven en una miseria terrible. De lo que viven es ¿cómo diríamos? De la plata que le mandan, de lo que reúnen en las comunidades fuera de Israel, y se llama la Jaluca, que es lo que les dan, es una especie de mantenimiento, son casi pordioseros, viven en un estado de miseria y de muy, muy grande. Entonces empieza alguien como a tratar de que aparece también toda una cuestión sobre qué les pasa a los judíos, sobre todo lo que sucede en Damasco. En Damasco los acusan a los... empiezan a pasar varias cosas. Si tengo tiempo lo cuento, porque nunca se puede... La historia siempre son varias cosas a la vez. Las varias cosas a la vez es que la construcción del Canal de Suez en 1870 termina con el tema del transporte y de las caravanas de la Ruta de la Seda, que eran tan antiguas y tan tradicionales. Muchos judíos que vivían en Damasco, en lo que hoy en día es Siria, que en ese momento le pertenecía al Imperio Otomano, se van, ya no hay de qué vivir, está muy mal eso, y bueno, los ingleses se apoderan de la zona de lo que es donde está el canal de Suez, y muchos judíos van a vivir ahí, porque bueno, el comercio internacional va a florecer en toda esa región. Y entonces esto va a generar un odio muy grande contra los judíos, por ejemplo, en Siria, en un montón de lugares. Y también digamos que lo que empieza a aparecer es el sentimiento nacionalista. El nacionalismo no es algo que existió siempre. Nace con la Revolución Francesa, pero también nace con las cosas, con nuevos líderes que empiezan a expresar y además el tema de la religión, del Islam, que no va a aceptar que en ciertas regiones que fueron tradicionalmente musulmanas aparezcan el imperialismo europeo en ese tiempo. Después va a haber de otra clase. Entonces acá empiezan a ir sirios que se van a vivir a lo que es Israel, lo que es Israel ahora. Se van a ir instalando colonias y asentamientos de estos judíos que además buscan estar en los lugares santos judíos y que además se van porque en esos lugares es bastante peligroso encontrarse. Los que tienen plata, como me dijo una vez una amiga, se fueron a vivir a otros lugares. Lo cierto es que en Damasco va a pasar un hecho terrible. Hay un convento francés, desaparece un monje francés, y entonces estos franceses hacen correr, ahí en esa época hay bastante antisemitismo en Francia, hacen correr las mentas, o dicen que los judíos que vivían ahí en Damasco, estos 1840 más o menos, creo, si no me equivoco, que los judíos lo raptaron al monje y a su... era un monje, un abad de un convento y a quien estaba con él, y los mataron para hacer con esto las matzot, el vino de Pesaj, es el libelo ritual donde se acusa a los judíos de matar niños cristianos o cristianos para utilizarlos para sus propios rituales. Esto causa un desastre en la comunidad de Damasco. Causa un desastre porque ponen en prisión a los líderes de la comunidad. Algunos los torturaron y los mataron. Y además a los chicos también. Y esto nunca había pasado en Medio Oriente. Nunca, siempre se decía que los judíos podían vivir con mayor seguridad y mayor tranquilidad en Medio Oriente sin padecer esto. Así que esto va a generar varias cosas. Va a aparecer un judío comunista, Moses Hess, que escribe un libro que se llama De Roma a Jerusalén, donde dice que los judíos tienen que tener su propio lugar donde vivir porque no tienen seguridad en ninguna parte, que la vida en los judíos, para los judíos es muy insegura. Y bueno, este libro habla de esto. Por otro lado, también en Francia se va a hacer la Alianza Israelita Universal para proteger a los judíos, para estos judíos que empiezan a padecer la miseria y el atraso que existe en el Imperio Otomano, para educar a los jóvenes judíos y a prepararlos para integrarse al mundo capitalista, esta es la verdad, que ha surgido en Europa, porque esta gente no sabe hablar en Turquía, no sabía ni hablar ni turco en el Imperio Otomano, y no tenían las armas para adaptarse, no saben nada, no pueden vivir de la limosna y del cuidado de las otras comunidades. Y entonces se crea la Alianza, que la Alianza incluso tuvo una escuela también en Jerusalén. Entonces empieza, bueno, y después empiezan todos los pogroms de lo que va a tener en Rusia. Los judíos nunca fueron ni tolerados ni aceptados. Los judíos nunca vivieron en el imperio zarista, no se les permitió. Solo aquellos que eran ricos y poderosos vivían, algunos en San Petersburgo y otros vivían en esta ciudad, la que está sobre el mar Negro, pero los judíos no estaban autorizados, los que vivían eran lo hacían ilegales, como podemos decir. Todo eso, yo digo que basta, hay que leer a Shalom Aleichem para darse cuenta de qué se trataba esta historia. Y entonces empieza toda una cosa de persecución a los judíos, y entonces en la zona de residencia empiezan los judíos a ser perseguidos, y entonces empieza toda una noción o una idea de que los judíos deben, para salvarse de estas persecuciones y de estas vidas miserables a las que se ven reducidos, la mayor parte de ellos, a tener su propio estado. Y ahí va a empezar toda una cuestión que va a tener, esto es el protosionismo, una idea de que los judíos deben tener un estado para que puedan vivir libremente y tranquilamente en su propio territorio. Y después para, bueno, creo que es para 1800.
¿Mm? Digo que de eso ya empezaremos a hablar en las próximas entregas. Vamos a quedarnos en este punto, si te parece.
Sí, cómo no. Lo que iba a terminar es decir que alguien, creo que para 1880, 1870, que es Ben Yehuda, se va ahí, se va a vivir, y entonces está tratando de modernizar. El hebreo era una lengua religiosa, tanto es así que hay grupos que ahora en Israel hablan yiddish porque dicen que el hebreo es una lengua sagrada, y entonces él trata de modernizarla para que esa sea la lengua que va a hablar el pueblo judío, que va a renacer ahí en Israel. Bueno, listo. ¿Hablé demasiado? ¿Se entendió?
No, nunca demasiado. Lo que pasa es que vamos a reservarnos un poquito para las próximas entregas y seguir hablando de este retorno a Israel y la creación de su estado dentro de 2 semanas, si te parece.
Sí, y de vuelta quiero hablar la próxima vez, se me olvidó, del varón de Montefiore y de todas estas cosas, de qué empiezan a hacer los judíos para que los judíos puedan vivir ahí en libertad, y que es una historia mucho más vieja que lo que dicen los antisemitas, que Israel se construyó gracias a que existía el holocausto. Lamentamos decirlo, pero eso no es cierto. Así que nosotros vamos a hablar de esa historia. Bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias por darme la chance de contar todas estas historias que por lo menos para mí son apasionantes.
Pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.